Juan Hernández Ubizarreta, ¿qué tal, Egunon?
Hola, Egunon.
Bueno, nuestro invitado es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, es profesor del Departamento de Derecho de la Empresa en esa universidad, además miembro de IGOA, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, es autor de libros y artículos sobre cuestiones relacionadas con empresas transnacionales, los derechos humanos o la crisis de los sistemas normativos. Además, conoce muy a fondo ese tratado del que les hablábamos, el TTIP, que se está negociando en estos momentos en Europa. Un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, ahondar todavía más en esa libertad, en la eliminación de aranceles y barreras entre los dos socios. ¿Por qué sabemos tan poco de este TTIP, señor Hernández?
Porque los tratados en general de libre comercio llevan en su ADN el secreto y la opacidad. Se regulan aspectos que afectan al conjunto de la ciudadanía y que benefician sobre todo a grandes corporaciones transnacionales. Esta es la única manera de entender esa opacidad y ese secreto en todo el trámite de gestión.
¿En qué momento de la negociación está ahora mismo?
Pues en estos momentos, en julio fue la décima reunión entre Estados Unidos, los representantes y la Unión Europea, y en breve se convocará la siguiente. Es muy difícil hacer una valoración concreta de en qué momento estamos por el tema de la opacidad. Por mucho que queramos conocer documentos que se van aprobando, encuentros y desencuentros, la información más certera que tenemos son las notas de prensa, que son notas de prensa de parte, ¿no? Incluso nuestros representantes, ¿no?, europarlamentarios y europarlamentarias, no consiguen acceder con claridad a estos elementos. Sí parece, por la nota de prensa, que uno de los elementos más conflictivos, curiosamente, de la última reunión, fueron las denominaciones de origen, a las que Estados Unidos se opone radicalmente y que la Unión Europea intenta en este sentido defender.
Bueno, y que tendría, por tanto, un impacto también en nuestra economía, porque desde aquí se está apostando precisamente por esas denominaciones de origen, ¿no?, que da cierto valor añadido al producto.
Claro, no solo sobre las denominaciones de origen, ¿no?, sobre la pequeña empresa, sobre el comercio y sobre los derechos de salud, de medioambientales, etcétera, del conjunto de la ciudadanía. Este tratado, como muy bien se decía en el inicio del programa, pretende dos cuestiones, ¿no? Eliminar aranceles, que de alguna manera es eliminar, creo que se puede explicar, ¿no? Eliminar cuotas, gravámenes sobre los productos que se puedan exportar de un lado a otro. Por ejemplo, bicicletas hechas en Euskal Herria, que al entrar en Estados Unidos se rebajen estos aranceles. Digamos que este es un cuerpo clásico del libre comercio, pero el problema de este tratado es, además, que podríamos hablar de aranceles, de cómo afectan, por ejemplo, a la agricultura, que yo creo que podría ser un tema muy duro, pero lo realmente grave es que este es un tratado que llamamos de tratado de última generación, porque incorpora la eliminación de las barreras no arancelarias, que ese término técnico quiere decir ni más ni menos que lo mismo que dice la Organización Mundial del Comercio: eliminar obstáculos al comercio. ¿Y qué es eliminar obstáculos al comercio? Todo tipo de requisito adicional, es decir, normas que protegen a la ciudadanía para que el libre comercio pueda funcionar libremente y producirse una acumulación muy importante de la riqueza para unos pocos. Y además,
quizás esto es lo más grave, ¿no?, de lo que se está negociando ahora mismo. ¿Qué impacto puede tener en los derechos de los consumidores y de los ciudadanos en general?
Pues es un derecho, hasta ahora, los documentos que conocemos, ¿no?, y repito, con esta opacidad y que europarlamentarios y europarlamentarias nos han hecho llegar y que, bueno, por distintas vías estamos conociendo, van a afectar a un conjunto de derechos, por ejemplo, laborales, medioambientales, de seguridad alimentaria, de la privacidad en Internet. Tremendo va a ser el tema de los servicios públicos, en finanzas. Es decir, es todo el conjunto de normas que en la Unión Europea, muchas de ellas protegen los derechos de la ciudadanía de la Unión Europea, se consideran un obstáculo. Entonces, al considerar un obstáculo, se utiliza la palabra mágica de desregular. Eso sí, yo quisiera incidir en una cuestión. No es solamente que Estados Unidos, ¿no?, las corporaciones de Estados Unidos van a obtener beneficios en el gran mercado de Europa atacando los derechos sociales y laborales, que eso va a ocurrir, pero ocurre al revés también, ¿eh? Hay aspectos, por ejemplo, en tema financiero, en el capital financiero y especulativo de la banca, que las normas de Estados Unidos con Obama controlan más, no mucho, pero controlan más al capital y regulan más el sistema financiero, cosa que la Unión Europea no hace. Y, por tanto, la presión de la Unión Europea, de los miembros de la Comisión, de las transnacionales de la Unión Europea y de las transnacionales norteamericanas coinciden. Es decir, son las grandes corporaciones con los gobiernos de ambos lados frente a la ciudadanía de Estados Unidos y la ciudadanía de la Unión Europea.
Pero quienes lo defienden, señor Hernández, dicen que va a servir para regularizar una globalización que ya es un hecho, que además generará crecimiento económico y, por tanto, empleo y desarrollo.
Sí, aquí podríamos analizar dos cuestiones. Veamos qué hay de exacto en estas dos cosas. ¿Va a generar empleo? Mire, los informes que se están dando y que la propia Unión Europea ha elaborado son informes muy, muy débiles desde el punto de vista del análisis económico. Es más, yo no voy a aburrir a la audiencia, pero hay otros informes de Estados Unidos y de la Unión Europea que nos dan cifras muy, muy diferentes, incluso pérdidas de empleo de más de 600.000. Yo aquí diría dos cosas. Una, a mí me extraña mucho que, sobre todo, por ejemplo, en periodos electorales, ¿no?, los presidentes, si hiciéramos caso a ese crecimiento y ese aumento de empleo, no nos dieran datos en la campaña electoral. No los dan porque no los conocen y porque, además, segundo dato que yo quisiera decir, evaluemos, y es que podemos evaluar. Podemos evaluar tratados muy, muy similares. Uno de los más importantes es el NAFTA, ¿no?, entre México, Canadá y Estados Unidos. En estos momentos, si en Estados Unidos pregunta usted que de alguna manera qué cuestiones les decían respecto a empleo que se iban a producir con este tratado, veremos que no ha ocurrido así. O sea, se perdió en un momento concreto de la puesta en marcha del tratado de empleos en Estados Unidos, y sobre todo, yo he tenido la suerte de estar como juez en el Tribunal Permanente de los Pueblos en México. México en estos momentos es un país destrozado. México es un país que, a raíz del tratado, después de 20 años de tratado, es una gran maquila, donde la agricultura, por ejemplo, era exportador de maíz, en este momento tiene que importar. El campo está francamente destrozado y además está produciendo una mezcla entre economía criminal y economía oficial. Yo creo que yo pediría muchísimo más rigor y, por favor, que se evalúe. Si hacemos una evaluación clara, yo creo que la gente debe saber que esa idea de regular, pero ¿regular exactamente qué? Este tratado lo que pretende es confrontar con China y Rusia en un modelo de comercio que es un modelo de comercio, si me permite la expresión, de guerra, no de competitividad, de guerra de unos contra otros, ¿no? Y es un comercio que lo que pretende es desregular para que las grandes empresas transnacionales sigan aumentando su capacidad de negocio y de acumulación. ¿Alguien piensa que este tratado va a proteger a los baserritarras de aquel lado de nuestra tierra o va a proteger a las grandes empresas de la agroalimentación, ¿no?
Pero se dice también que las pymes, y Euskadi es un modelo de pequeñas empresas, de pymes, podrá aumentar sus oportunidades de negocio. En el momento en que se eliminan esos aranceles, será más fácil para ellos y además se abre todo un mercado donde poder vender sus productos.
Sí, esto tendríamos que medirlo bien. Yo no he visto ningún estudio porque no nos han dado datos. Yo lo que sí puedo decir es que en estos momentos las dos grandes organizaciones de Alemania y de Bruselas, de la zona flamenca, se oponen al tratado. Las grandes organizaciones de pymes, ¿no? Habría que ver dónde está organizada la pyme en nuestro país, o sea, dentro de qué estructura orgánica, ¿no?, de la gran patronal, y por tanto yo creo que esto requeriría un análisis más prudente para poder decir que van a aumentar su competitividad. Lo que suelen decir es que en las pymes lo que se va a eliminar, quizá esto se haga, ¿no?, es, como se suele decir vulgarmente, el papeleo, ¿no?, o sea, el elemento burocrático para que la pyme vasca pueda entrar en Estados Unidos, pero no se dice lo contrario. ¿Qué va a ocurrir con las grandes transnacionales que van a entrar aquí y que van a copar mercados donde la pyme va a aparecer? Y además habría que hacer valoraciones de costos laborales, del carácter interno de la organización, del liderazgo, de la capacidad que tiene la pyme para poder exportar, y creo que se necesitaríamos muchísimo más datos para poder hacer esa afirmación. Es más, yo pediría a las pymes de nuestra tierra que por favor se pongan muy en alerta, que se pongan en contacto con la organización valona, alemana, y que analicen despacio cuál es el tejido económico de nuestra tierra y por dónde va a entrar la transnacional.
Los productos que llegaran aquí a Europa y por hablar más localmente a Euskadi, ¿también serían más baratos al eliminar esos aranceles?
Bueno, ocurre dos cosas, ¿no? Podrían ser más baratos.
¿Podría beneficiar al consumidor, por tanto?
No, eso hay que tener mucho cuidado. Beneficia al consumidor, habría que ver dos cuestiones. Mire, la Organización Médica Colegial Española ha sacado ya varios informes diciendo que le preocupa no solamente el servicio público sanitario, los grandes hospitales y la gran privatización de la sanidad. Ayer había un informe en la prensa el domingo sobre estas cuestiones, ¿no?, el crecimiento de este sector, el tema de los costos del medicamento, y otro tema que le preocupa, y aquí es donde quiero incidir, es la salud. Mire, comprar productos más baratos puede ser más barato hoy, pero puede ser un gran riesgo para mañana, porque yo creo que muchísima de los productos que vienen de las grandes compañías agroalimentarias son productos que lo que fundamentalmente les interesa y trabajan con productos de escasa calidad y en gran cantidad. Esto lo que va a hacer es, puede hacer daño al consumidor. Es cierto que el entramado es tan perverso, ¿no? Que la pérdida de poder adquisitivo de muchos consumidores con el desempleo, con bajadas de salarios, nos lleva a comprarlo más barato, pero porque no queda más remedio. Pero la idea no es esa, la idea es gastar un poco más en producto que permita dos cosas. Una alimentación saludable y sobre todo apoyar un tejido económico. Y aquí sí, aquí no es hacer fantasías de que las pymes van a exportar en Estados Unidos, aquí es realidad. Apoyar soberanía alimentaria, hacer circuitos cortos de producción con una buena alimentación. Yo solamente suelo decir una cosa, ¿no? No sé si este es un dato un poco, un poco más anecdótico, pero los grandes restaurantes de nuestro país, ¿no? Los tan famosos grandes restaurantes de Michelin, ¿qué productos usan? Usan productos cercanos de soberanía alimentaria, no de grandes empresas de agroalimentación que están dirigidos para la mayoría de los consumidores y consumidoras de bajo poder adquisitivo, porque además genera daños como, por ejemplo, la obesidad y otros muchos elementos que al final provocan costos al sistema público de sanidad muchísimo más altos.
Ahí la alarma también ha saltado, señor Hernández, en relación a los productos transgénicos y la regulación que todavía existe aquí en Europa, sobre todo a la hora de informar a los consumidores, que no existe en Estados Unidos, al parecer.
Claro, por cierto, información a la baja, porque es que el tratado va, lamentablemente, ¿no? A mi parecer, si es que se aprueba, va a caer sobre terreno fértil. ¿Qué quiero decir? Mire, hay competencias que son de los estados y competencias que son de la Comisión. Por ejemplo, en temas laborales, los estados son competentes. Claro, este tratado, por ejemplo, en el caso del Estado español, va a venir, si se aprueba, insisto, a una regulación de una reforma laboral de la que hemos hablado mucho y que el presidente Rajoy y su gobierno fue una reforma laboral brutal, ¿no? Con una individualización en todo el íter, en todo el camino de la relación laboral. Claro, en Estados Unidos, solamente hay que decir una cosa, Estados Unidos no ha suscrito ninguno de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo más importantes, ni, por ejemplo, convenios que se refieren a la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Esto qué va a traer? Sin duda, la presión que va a hacer el TTIP, si se aprueba, es en el ámbito laboral de desregular. Pero además a eso se suma una regulación ya de por sí en muchos países muy, muy desregulada. Esto produce un proceso de acumulación y por eso digo que el tratado cae en terreno fértil. En el tema de los transgénicos, es verdad lo que usted dice, pero yo también quisiera comentar que la Comisión ya va preparando terreno. En estos dos últimos años ha ido ya reformando el tema de los transgénicos. Sin duda, en la Unión Europea la protección respecto a estos es superior a la de Estados Unidos, pero de alguna manera se va agujereando. Cada vez es más porosa la regulación. Por ejemplo, el Estado español, hay ya un tipo de transgénicos en la alimentación e incluso en el cultivo. Yo creo que este es un tema de muchísima alarma, que lo que Estados Unidos quiere quitar es el etiquetado y quiere entrar producto transgénico porque de alguna manera es un gran negocio que está un poco, está creciendo, pero está un poco parado. Abrir todo un gran mercado como es la Unión Europea sería muy importante, ¿no? Y los transgénicos, hay muchísimos científicos que dicen que no pasa nada y que están muy bien, pero yo aseguro que hay otro tipo de científicos que están diciendo que es un tema grave que puede afectar profundamente a la salud, sobre todo en el transgénico aplicado al tema de la alimentación y de la agricultura.
Otra de las medidas que más alarma están creando y más se denuncian en relación con este tratado TTIP es la creación de esos tribunales privados que dirimirían los litigios con los estados. ¿Cuesta creer que los estados soberanos acepten ese suprapoder, digamos?
Claro que cuesta creer, y eso estoy de acuerdo con usted, pero sin embargo llevan funcionando desde el año 90. O sea, no nos lo estamos inventando, es que ya están funcionando, ¿no? Los tribunales arbitrales están funcionando y fallando sentencias que están afectando a pueblos enteros de América Latina y de África. Y los datos son reiterados, porque quienes estudiamos esto lo conocemos, insisto, el CIADI y otros sistemas de arbitraje desde el 90. El tema actual es, cuando se producen conflictos entre estados de carácter comercial, el arbitraje es razonable. El problema es que el modelo neoliberal lo que hizo es introducir que un particular que se llama empresa transnacional pueda demandar un Estado. Este es el cambio brutal que se produce, porque además no cabe reciprocidad. Si yo pongo un ejemplo, mire, la Phyllis Morris, la tabaquera, al antiguo gobierno de Uruguay, de Mujica, le denunció. ¿Sabe por qué? Porque el presidente de Uruguay hizo dos cosas en el ejercicio de su soberanía democrática. Hizo colocar en los paquetes de tabaco las fotografías que avisan que el tabaco daña la salud y subió los impuestos. Las Phyllis Morris consideró que eso afectaba a la protección que el tratado existente entre Uruguay y Suiza, su país matriz, le protegía y, por tanto, demanda al tribunal arbitral. Lo mismo podría continuar, ¿no? Pero lo grave que es. Lo grave, por tanto, es que un particular pueda demandar a un país y este país no pueda. Y otra cosa más. que quienes juzgan esto no son jueces, son árbitros, y sobre todo, que aplican solo normas de inversiones y de comercio. No aplican una sola norma de derechos humanos. Y esto es un tema gravísimo que en los momentos actuales hay que recalcarlo desde el punto de vista jurídico y que trasciende al TTIP. Cuando se habla, por ejemplo, en la crisis de refugiados, de derechos humanos, y da la sensación que los gobiernos europeos están actuando con ciertos, alguno de ellos, tintes solidarios, mire, esto no es así. Hay un sistema internacional de derechos humanos que es norma de obligado cumplimiento. Lo que ocurre es que vivimos en tiempos, y esto va a pasar con el TTIP, donde el sistema internacional de derechos humanos está absolutamente sometido a las reglas de comercio y de inversiones. Lo que le ha ocurrido a Grecia en la negociación del memorándum es la imposición de un tipo de reglas jurídicas que ahora lo vemos, bueno, pues en el tema del refugio, ¿no? Porque es que hay una convención sobre refugiados de obligado cumplimiento.
Sí,
que los estados no cumplen porque no hay ningún problema ni ninguna arquitectura jurídica que les obligue a ello. Claro, y en el tribunal arbitral, que es al revés, son tribunales duros, imperativos, son muy coercitivos sus sentencias, pero relativas a cuestiones de inversiones y de comercio. No saben nada de derechos humanos, no aplican nada a derechos sociales, no aplican nada a derechos laborales, y por eso pueden permitir, por ejemplo, que el gobierno, una empresa francesa de agua, demande al gobierno, fíjese usted, de Egipto, porque este decide subir el salario mínimo interprofesional. Le pide una cantidad altísima de millones de dólares por lo gastado y por el lucro cesante, por lo que dejó de ganar, ¿no?
Realmente el panorama es muy preocupante el que se presenta por quienes, como nuestro invitado, Juan Hernández Zubizarreta, está formando parte de esa campaña Euskal Herrian Tiparíes, en contra de ese tratado TTIP que se está negociando en el Parlamento, que será un tratado de libre adhesión. Después cada Estado miembro de la Unión Europea podrá decidir si lo asume o no.
Pues mire, otra vez crece la opacidad. Yo le puedo decir mi impresión y la gente del tratado. Nosotros pensamos que primero tendría que pasar porque el Consejo, por mayoría, que no por unanimidad, como dicen los determinados sectores favorables al TTIP, tendría que aprobarlo. Posteriormente, nosotros creemos que cada parlamento nacional debe ratificarlo, e incluso hay países que por su constitución debería y podría ir a referéndum para después pasarse también al Parlamento Europeo. Pero hay discusión. Hay quien dice que basta con que el Consejo lo apruebe por mayoría y no por unanimidad. Por lo tanto, imagínese que Syriza de Grecia decide no, si decide sí. No, este tratado no avanza. Por eso dicen que tiene que ser por mayoría y no por unanimidad, que es lo que pensamos nosotros. Uh-huh. Y la segunda cuestión es quienes opinan que basta con que el Parlamento Europeo, sin discusión de ningún tipo, no lo apruebe. Y quienes pensamos que no solamente tiene que ser el Parlamento Europeo, sino como es un tratado mixto, tienen que ser los parlamentos nacionales los que lo ratifiquen. La diferencia es abismal, sobre todo si con los nuevos datos que vamos viendo, ¿no? En los nuevos gobiernos de Europa y las nuevas izquierdas van entrando a gobernar, esperemos que pongan en cuestión y en litigio un tratado tan opaco y un tratado tan, a mi parecer, tan duro para los derechos colectivos, sociales y de la gente, ¿no?
¿Porque para cuándo podría estar aprobado?
Bueno, no se sabe. La última declaración, yo creo que es casi imposible, ¿no? De la comisaria y también incluso del presidente británico, incluso Rajoy, ellos hablan que han llegado a decir que para finales de este año, lo cual es absolutamente imposible. Hay que esperar, pero yo espero que sean de aquí a 2 años, porque ellos tenían planes mucho más rápidos. Por ejemplo, la audiencia no sabe, pero hay un tratado también brutal que solo está pendiente de ratificación, que es el tratado Unión Europea con Canadá. Es un tratado que lo hemos estudiado y que ya tiene tribunales arbitrales. O sea, no es que nos viene, es que ya está. Lo que pasa es que cuando se han empezado las protestas frente al TTIP, no han tenido la capacidad, les ha dado miedo, de llevar este tratado a ratificación al proceso final, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que les va a costar, porque como dice Susan Giorno, este tratado es como un vampiro, ¿no? En la oscuridad está muy bien, pero en cuanto empieza a ver la luz, en cuanto empezamos a hablar de él, a comentarlo, la gente se alarma, ¿no? Y esto provoca su desaparición. Yo creo que, bueno, que al menos van a necesitar entre por lo menos 2 años, y que yo creo que van a tener serias dificultades, porque la protesta, las firmas recogidas en toda la Unión Europea, los europarlamentarios, las protestas aumentan, ¿no? Porque realmente son tratados muy, muy, muy duros.
Bueno, se refiere a Susan George, autora del libro Los usurpadores, cómo las empresas transnacionales toman el poder, que aborda muchas de estas cuestiones que hemos tocado por encima, aunque solo sea en este espacio de entrevista. Si quieren saber más, de todas formas, Juan Hernández Zubizarreta, nuestro invitado, va a estar esta tarde aquí en Vitoria-Gasteiz, en la Casa de las Asociaciones Simone de Beauvoir, hablando y ahondando todavía más en el contenido de este TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, entre la Unión Europea y Estados Unidos. A partir de las 6 de la tarde, ¿no, Juan?
Sí, a partir de las 6, de 6 a 8. Sí.
Será un placer recibirle aquí en Vitoria-Gasteiz. Es que recasco.
Vale, soy.
Tú eres EITB.